vamos ya a afrontar nuestra entrevista de hoy, porque ya tenemos a la escucha a Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Bilbao, con el que vamos a hablar de esta nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Don Mario, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero en esta nota, un núcleo, me parece a mí, un núcleo duro de la argumentación que seguro que choca con una mentalidad dominante también muy dura en este momento. Y por eso le quería preguntar, la afirmación de que nadie es dueño absoluto de la vida y que, por tanto, no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. La mayoría de las argumentaciones a favor de la eutanasia, aparte de las cuestiones que tienen que ver pues con una malentendida compasión, pues tienen que ver con esta supuesta libertad absoluta de autodeterminación de la persona. A mí me gustaría que nos dijese una palabra sobre este aspecto.
Bueno, yo pienso que como en todo sistema de pensamiento, aquí o partimos de la realidad o partimos de la ideología, ¿no? Y parte de la realidad es darse cuenta de que yo diría que incluso uno ni siquiera es que tenga vida, sino que uno es un ser vivo, ¿no? Y por tanto no se puede autonegar, ¿no? Y ciertamente en las cuestiones que nos ocupan sobre el final de la vida, aquí se pueden plantear las cosas desde ese punto ideologizado, ¿no? De decir, bueno, yo dispongo de mi vida y termino con ella cuando quiero, o desde la propia realidad, donde uno viene a una existencia que él ni ha pedido ni la ha elegido, se encuentra en un mundo de relaciones que entrelazan su propia vida y tiene que poner en juego su libertad ante los momentos que llegan, ¿no? Y esa es la realidad y también la realidad para el momento final de la vida. No es que yo posea una vida que puedo dar o disponer o quitar según una supuesta libertad absoluta que luego en la realidad no es así, se confronta con lo que es la propia realidad.
Ahora, lo que es verdad, don Mario, y tenemos una noticia de este propio fin de semana que así lo ilustra, es que estamos, por lo menos en nuestro ambiente cultural occidental, en una especie de pendiente resbaladiza en la que estas evidencias que han formado parte de nuestra tradición y de nuestra convicción común, incluso como comunidad, como sociedad, más allá de la fe de cada uno, parece que se están perdiendo. Hablo del caso irlandés, evidentemente, con el referéndum sobre el aborto.
Bien, hace tiempo que hablamos de esa cultura de la vida y esa cultura de la muerte, ¿no? Es la gran paradoja de nuestro occidente, ¿no? En la medida que estamos en un estado de bienestar y además que tenemos recursos más que suficientes, ¿eh? Para que todas las personas que vienen a este mundo, que viven ya en él, puedan llevar adelante una vida digna, cuidada, acompañada, curiosamente se vuelve contra nosotros mismos, ¿no? Empieza pues a surgir estos elementos de cultura de la muerte, donde ya el ser humano no es siempre bienvenido y siempre acogido, ¿no? Donde se le pone una serie de condiciones, tanto al comienzo como al final de la vida, no deja de ser una paradoja curiosa de ver sobre qué principios y sobre qué fundamentos estamos construyendo en nuestra sociedad, estamos construyendo nuestra cultura, ¿no? O estamos precisamente dinamitando pilares fundamentales que han construido nuestra cultura y nuestro modo de ser propio de una sociedad occidental que tiene sus raíces en el cristianismo.
En la nota de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida se retoma una afirmación del Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, donde se habla de que es necesario hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento, aunque extirparlo no está en nuestras manos. Todavía hay quien anda por ahí diciendo que en el fondo a la Iglesia no le parece demasiado mal el sufrimiento y que no ponemos demasiada carne en el asador a la hora de aliviarlo o de combatirlo. ¿Qué responde usted a ese prejuicio?
Respondo que nosotros hemos sido creados para ser felices y para vivir una vida en plenitud, ¿eh? Y lo que hace la Iglesia es ayudar a las personas precisamente a encaminarse hacia esa plenitud de vida, que es una plenitud de amor y una plenitud de conocimiento de lo que es el amor de Dios y de los que nos rodean, ¿no? Pero inevitablemente la vida, que tiene momentos fabulosos, pero también la vida conlleva un porcentaje de sufrimiento, ¿no? ¿Quién no sufre en la vida, ¿no? Pero precisamente alguien dio sentido a esa vida, que es Jesucristo el Señor, y dio sentido a ese sufrimiento, que es Jesucristo el Señor, ¿no? Y lo que hace precisamente la Iglesia es acompañar a estas personas, ¿no? El caso que nos ocupa de la eutanasia, pues podríamos decir de modo como simplificado, o sea, lo que la Iglesia hace es acompañar a las personas y evitarles y ayudarles a superar el sufrimiento. Lo que plantea la eutanasia es suprimir a las personas que sufren, que es justamente lo contrario, ¿no? Cuando uno habla con profesionales que se dedican al final de la vida en unidades de eutanasia, yo aquí tengo cerca una unidad de paliativos con un grandísimo amigo que la dirige, me dice que bueno, que son muy poquitos los enfermos que le piden la eutanasia, ¿no? Y cuando él les explica, a ver, ¿usted realmente lo que quiere es dejar de vivir? O usted, si yo le alivio el dolor, le alivio el sufrimiento, mejoramos su calidad de vida, mejoramos sus relaciones en su familia, le ayudamos a llevar estas situaciones de la mejor manera posible, ¿usted quisiera morirse? Y responde, ah, no, entonces no. Bien, ese es el camino, ¿no? También en los momentos de sufrimiento, también en los momentos en que la vida va llegando a su fin, hay modo de acompañar dignamente a esas personas, hay muchísimo que hacer con esas personas y no por ese camino corto que es terminar con su vida y hemos acabado, ¿no? El otro camino es, además, precisamente el que reclaman los enfermos, es el camino de la realidad, no de la ideología, y además es el camino que demandan los profesionales de la salud. Ahí tenemos la Asociación Médica Colegial, como se ha pronunciado, diciendo que bueno, que ante el sufrimiento y ante la dificultad en la vida, la medicina da respuestas para que ayuden a ese paciente.
Señalan ustedes la contradicción, la paradoja de que se quiera ir rápidamente al atajo de una ley de eutanasia sin haber ni siquiera contemplado un gran pacto nacional para promover los cuidados paliativos, que no se quede nadie fuera de estos cuidados paliativos. ¿A qué puede obedecer cuando en principio esto es algo que no debe suscitar ningún tipo de reparo o de resistencia?
Bien, vuelvo a decir que es una cuestión ideológica. La medicina la eutanasia no pertenece a la medicina. No es algo que pertenezca al ámbito de las profesiones sanitarias. Lo propio de las profesiones sanitarias es curar cuando se puede, aliviar siempre que se puede y, desde luego, acompañar y consolar al enfermo, nunca dejarle solo, ¿no? Tanto la eutanasia como el encarecimiento terapéutico se sitúan fuera de la medicina, no es propio de la medicina, ¿no? La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el año 2014, dijo que en España no llegaban al 60% el acceso de paliativos de los enfermos hoy en día en España, ¿no? La Organización Médica, la Organización Mundial de la Salud, a nivel del mundo, dijo que no llegaba a un 14%, ¿no? Los profesionales sanitarios llevan muchos, muchos años demandando una especialidad para la medicina paliativa, algo que esté enseñado regladamente en el currículum de las profesiones sanitarias y que esté reglado también en el currículum de los posgrados y la formación permanente. Es algo que está pendiente y por eso decimos que es paradójico que se vaya este atajo ideológico de la eutanasia, que no pertenece a la medicina, cuando el camino que la propia medicina y los propios profesionales demandan, que son los paliativos, estén orillados y estén sin ser abordados de modo integral y adecuado en la cartera nacional de servicios básicos. Es una paradoja.
Por último, don Mario, aunque este documento yo creo que tiene una argumentación que puede ser compartida por personas de muy diversa adscripción ideológica y cultural en nuestra sociedad, pero sí también querría pedirle una indicación sobre los acentos principales que como comunidad cristiana y como cristianos en medio de la sociedad tendremos que asumir, porque este tema no ha hecho más que empezar, en los próximos tiempos cara a este desafío.
Bien, yo diría las palabras de San Pablo, vence el mal a fuerza de bien. Decir que existe un camino útil, eficaz, de acompañar a los enfermos y a sus familias, que cuando uno llegue en un trance de su vida donde aparezca el sufrimiento y el dolor, cuando aparezca ya el ocaso de la propia vida, existe un camino luminoso y esperanzador para recorrer, y los cristianos tenemos que dar razón de esa esperanza, proponer caminos concretos y no efímeros o idealizados, sino que existen caminos concretos y que hoy en día tantos profesionales de la salud y tantas instituciones sanitarias están ofreciendo esos caminos para una atención adecuada y un manejo integral del enfermo y de sus familias.
Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal. Gracias por habernos ayudado a entrar en este tema crucial para el futuro de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Y seguro que tendremos oportunidad de seguir con ello. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo para todos.